Hola, bienvenidos. Les saludamos un fin de semana más desde este estudio de Radio Sefarad en una tarde lluviosa madrileña. Y hoy tenemos el gusto de estar con Masha Gabriel, periodista de Radio Sefarad. Hola, Masha.
Hola, Alex. Esto os cambia mucho, estar conmigo.
Bueno, es un placer tenerte como invitada en la tertulia. Y también nuestro invitado hoy es Mario Noya. Bienvenido, Mario, por segunda vez a nuestra radio.
Hola, ¿qué hay? Shalom.
Shalom. Mario es periodista del diario en Internet, Libertad Digital, y también es coordinador de la revista La Ilustración Liberal. Temas de la semana, la verdad que hay muchos temas. Me imagino que nuestros oyentes ya sospecharán por dónde van los tiros, aunque quizás la metáfora de los tiros no sea la más adecuada para la tertulia de hoy. En fin, atentado terrorista en Israel, 5 muertos, respuesta militar israelí contra el terrorismo, Irán, la frase del presidente Ahmadinejad, que quiere borrar Israel del mapa, y el encuentro de la Fundación Atman, sobre el que nos va a contar Masha, que estuvo allí el viernes. Comienzo por Israel, Oriente Próximo, si os parece. También, tristemente, tenemos que empezar por aquí. Yo creo que deberíamos de mencionar los nombres. ¿Quiénes son los fallecidos? Sabiya Nisim, Yaakov Rahmani, Mijael Koifman, Peraya Mahluf y Jamil Mohamed Kadan, este último un árabe israelí, un israelí de confesión musulmana de Baca al-Garbiye. Comento este dato, ¿no crees, Mario? Porque muchas veces se olvida que también los terroristas palestinos asesinan a aquellos que son palestinos como ellos.
Mira, para cuando me llamasteis para ver si podía asistir al debate, me comentasteis que quisiera hablar sobre la situación en Oriente Medio y demás. Acaba de hablar la bestia parda esta que tienen de presidente en Irán. Y pero bueno, pues todo sigue igual, ¿no? El jueves El Mundo publicó una noticia de Mónica García Prieto que se llamaba La yihad islámica rompe la tregua y mata a 5 israelíes. Y el subtítulo es: la organización integrista cumple su promesa de vengar la muerte de uno de sus líderes en la ciudad cisjordana de Tulkarem el pasado domingo. Te invito a lo que quieras si encuentras el término terrorista en la noticia, que ocupa toda la página del Mundo. Te invito de verdad, por supuesto, pues eso, lo sabes siempre, ¿no? Imagínate que en España un diario amaneciera diciendo: ETA cumple su promesa de, pues, ¿qué le llamarías?, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es el típico doble rasero que siempre se denuncia. Por supuesto, las víctimas son israelíes, no judíos o no musulmanes, son israelíes, y además el terrorista suicida, aquí le llaman el suicida siempre, el suicida, atentó contra en un puesto de comida, hizo estallar la carga en un puesto de comida árabe, ¿no? Y luego, pues, las frases de Ahmadinejad, lo que se le tiene que reconocer es que sea claro.
A mí eso estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy encantada.
Claro, la gente dice: ¡ay, lo que ha dicho! Lo que ha dicho es lo que lleva diciendo medio siglo el mundo árabe musulmán. Y el problema, lo dice Juan Cierco, no es precisamente el mayor
amigo de Israel. En particular Irán, ¿no? Irán ha sido la política exterior hacia Israel, claro, clarísima desde hace mucho tiempo.
Pero Juan Cierco decía una cosa, perdona, que es interesante. Juan Cierco, repito el nombre, ¿eh? Juan Cierco está diciendo que el silencio de la comunidad árabe musulmana ante estas declaraciones de Irán es espantoso. Es tan claro como el anuncio que ha hecho el propio Ahmadinejad, ¿no? En un congreso que además se llama The World Without Zionism. O sea, que era tan claro el motivo del congreso, ¿no?
El mundo sin sionismo. Si os parece, luego volvemos sobre este tema. Nos centramos primero en lo que ha ocurrido en Israel en estos días. También quería, bueno, compartir con los oyentes y con vosotros alguna información sobre la que, bueno, he estado mirando, por ejemplo, qué han dicho en la Knesset, ¿no?, el Parlamento israelí, cómo han respondido, qué han dicho al respecto del atentado de Hadera. Por ejemplo, el Partido Nacional Religioso y la Unión Nacional, dos partidos de derecha y religiosos, han culpado la retirada de Gaza por el atentado de Hadera. Dicen que la desconexión ha dado un respiro a los terroristas. El terrorismo ha aprendido que los israelíes pueden ser expulsados a la fuerza. Por otro lado, el Meretz dice que el liderazgo israelí tiene que dar pasos políticos y se va a crear un vacío que será llenado por el terror si no lo da. Es decir, como veis, como siempre, hay opiniones para todos los gustos. ¿Cuál es vuestra interpretación de lo sucedido?
A mí me... Claro, sabíamos todos que en cuanto hubiera el primer atentado, o creo que lo sospechábamos, se acusaría la desconexión. Lo que si uno se plantea también es que antes de la desconexión había atentados también. O sea, realmente buscar una justificación. A mí lo que más me asusta de todo esto, más allá del dolor que a uno le causa cuando ve un atentado de este tipo, es que Y de verdad, yo voy a lo mejor peco de ingenua, pero yo me creía este momento de paz y estaba apostando además no solamente con respecto a lo que sucedía dentro de Israel y con la Autoridad Nacional Palestina, sino con todos los acuerdos a los que estaba llegando Israel en estos momentos con los países vecinos, y yo estaba confiando en esto. Y a mí lo que más me parte el alma es que Yihad Islámica con una persona puedan ser capaces de cambiar el destino de todo un continente prácticamente. Entonces, hay tal vez todavía no he tenido el tiempo de darme cuenta dónde va todo esto, pero es verdad que yo no sé, ahora de repente imaginarse que uno vuelve a empezar con esta espiral de violencia, de yo te mato tres niños en tu mercado y yo te mato a tu... no sé.
Decía Juan Cierco, que lo mencionabas antes, Mario, que su titular era ese: la bomba en Hadera pone fin a la tregua palestina. Entonces, se refería a todos.
Es que hay un problema ahí de todas maneras, y es un problema que en gran parte es responsabilidad de la clase dirigente palestina. Se habla siempre, cuando hay un atentado de la Yihad Islámica, que recordemos por otro lado que está muy financiada por Irán, es decir, que
sí.
Se podrían empezar a concatenar aquí, ¿verdad?, de declaraciones, actos y demás. Se rompe la tregua entre palestinos y israelíes. Oiga, no, vamos a ver, eso es una organización terrorista que está saboteando un proceso de paz o un proceso de distensión. Y el problema es de las propias autoridades palestinas que no se deciden a erradicar, por temor a enfrentamientos internos que los van a tener que tener, a erradicar ese foco de violencia y además ese foco de deslegitimidad de la propia dirigencia palestina.
Ese
si tú
problema,
no eres capaz de gestionar la violencia, tú no eres un representante de tu pueblo, en primer lugar porque lo desproteges tú mismo. Y luego hay una cuestión evidentemente clara, lo dije en el otro debate ya. La retirada ha sido muy dolorosa para Israel, ha sido la primera vez que un gobierno democrático retira población sin exigir contrapartidas de sus propios territorios, estén ocupados militarmente o no.
Uh-huh.
Y yo lo que dije es que a partir de ahí se acababan las peticiones a Israel y que se tocaba mover ficha a la autoridad palestina y que la comunidad internacional empiece a presionar realmente a la dirigencia palestina para que se haga cargo de todo eso, porque si no, la sensación de debilidad que puedes transmitir es muy cierta.
Ahora, y luego, ¿qué hay posibilidades reales hay de que la autoridad palestina debilitada como está se haga cargo? También Israel tal vez debería actuar con mucha mesura, porque o por lo menos en un sentido muy pragmático, es decir, una guerra civil palestina sería un desastre, no solamente para Palestina, sería un desastre para Israel.
Evidentemente. No, entonces, Israel, lo que pasa es que no se le puede pedir a Israel que no se inmiscuya en los asuntos palestinos y que se inmiscuya, una de dos. Israel lo que tiene que hacer es prestar todo el apoyo a la autoridad palestina, siempre y cuando la autoridad palestina se comprometa a erradicar a los grupos terroristas, y aquí hay un papel que tiene que jugar muy fundamental Egipto. Egipto no se tiene que limitar solo a ser garante de que en Gaza se pueden desplegar las tropas palestinas. No, tiene que ser garante de que se acaba, de que eso no es una zona canalla, no un estado canalla, pero es que es verdad que está en manos de familias de contrabandistas y de grupos terroristas, y tú tienes en tu mano poder zanjar eso. Y hay una cuestión evidente, el liderazgo palestino tiene que ser perfectamente consciente de que necesita poner orden ahí. Y la comparación no se sostiene, pero lo hago por lo menos como referencia. En España siempre se ha dicho que cuando se presionara mucho al entorno etarra iba a incrementarse la tensión en el País Vasco y que ETA iba a cometer atentados cada vez más sangrientos. Es radicalmente falso, han demostrado los hechos. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina necesita dar un golpe de fuerza y la población necesita que haya fuerza, y que además es fuerza que se tiene que respetar, porque si la población palestina ve que sale gratis hacer frente a la Autoridad Nacional Palestina y que el meter bombazos en Israel supone réditos, siempre le va a ser más práctico jugar a las dos barajas.
Oh, también, claro, aquí, tal como lo estás planteando, es como si estuviéramos hablando de grupos diferentes, Autoridad Palestina y grupos terroristas. El problema, y no sé si habéis leído, esto salió creo que fue ayer en el Jerusalem Post, había un análisis en el que decían que hay una célula conjunta de Fatah, que es el partido
gobierno,
la Autoridad Palestina, conjunto con la Yihad Islámica, y que fue esa célula conjunta la que puso el atentado en Hadera. Incluso hubo una conferencia de prensa conjunta el miércoles para reclamar la autoría del atentado.
Es que eso es lo más terrible.
Es decir, eso es lo grave, y con lo cual, ¿cómo resuelve esa situación? Pero también decía en ese artículo, eso me parece muy interesante, que no hay una motivación ideológica, sino que lo que hay aquí es dinero. ¿Y de dónde viene el dinero? viene de Hezbollah y de Irán. ¿Por qué no hay dinero, al parecer, en la Autoridad Nacional Palestina para financiar a sus propias fuerzas de seguridad y están desertando a la yihad islámica porque se ve que les paga? Con lo cual,
dinero a verlo, haylo. Es decir, la Unión Europea ha desembolsado cantidades ingentes de dinero en Palestina. Pero todos sabemos a dónde ha ido. Y todos sabemos dónde vive Suha Arafat, la que ha declarado alguna vez que qué lástima que no haya podido dar al padrecito de los pueblos un hijo mártir. Y te tienes que callar y morder la lengua para no decir lo que...
¿Esto
lo dijo? Lo ha dicho repetidas, lo ha dicho
no
alguna vez repetidas veces, ¿no? Que su duelo es no haberle dado un varoncito que se matara. Digo, la hora que ya hay terroristas suicidas, se podía haber aplicado el cuento ella. Lo que pasa que imagínate una bomba de Chanel, claro, los efectos tóxicos a lo mejor la pueden matar a ella, ¿no? Pero ese es el problema, el latrocinio abierto, se ha dejado robar y Europa ha cometido un gran pecado, ¿no? Ha preferido pactar siempre con corruptos y con ladrones porque era mucho más fácil arreglarse con ellos, pero claro, luego te sale el integrismo, que formalmente es menos corrupto y con esos no se puede negociar, y ahí tienes un polvorín extraño. Y luego el problema, el gran drama de la Autoridad Nacional Palestina, eso te lo dice hasta Simón Pérez o Shlomo Ben-Ami, que tú aunque quieras negociar no tienes a nadie porque es una manga de ladrones, como diría en América, y además pues eso, coaligados con terroristas y demás. Y lo que no se sostiene es que un partido o una entidad estatal tenga sus fuerzas de seguridad y luego grupos terroristas.
Pero el problema, perdona, por lo que estás diciendo, a mí me da la sensación de que Abbas tampoco ha tenido... Abbas pidió 3 meses, no sé si recordáis,
sí.
Creo que hace ya 9, ¿no? Hace...
Ya más de 3, ¿no?
No sé si más de 3, vamos a ser generosos y decir 3 meses para tener controlada la situación. Y la tiene más descontrolada que nunca. El problema, a veces de repente piensas, ¿solucionaría algo adelantar unas elecciones, por ejemplo?
No creo, porque si es que lo que se necesita allí es fuerza ahora mismo. Pero es asentar los poderes de Estado, quiero decir.
Pero Mario, ¿tú crees que Abbas tiene capacidades de imponer esa fuerza cuando sus propios hombres no están, están desertando? ¿Tú crees que hay una posibilidad de imponer por la fuerza algo en la autoridad, que pueda Abbas imponer algo por la fuerza?
Lo debatimos creo que fue hace 2 semanas. Sobre,
es que si no puede...
Esas son las preguntas que se hace el gobierno de Israel. Es decir, claro. ¿Cómo apoyar la formación, ¿no? que una autoridad nacional palestina fuerte? Es decir, ¿cómo? Es decir, permitiendo que adquiera armas, no sé, ¿cómo se impone la fuerza?
Si no, pero es
armas,
que además ¿no? Hubo una época cuando Abbas estaba con Arafat, en el gobierno de Arafat, donde creo recordar que fue Dahlan, Mohamed Dahlan, en el que dijo, dejadme esto en mis manos, que yo lo solvento enseguida. Y era una política de represión despiadada hacia los terroristas. Le dijeron, para. Porque, por el lamentable doble juego que siempre se ha estilado en la Autoridad Nacional Palestina. Porque no, siguen sin asumir la función de Estado. Es decir, siguen con esa mezcla de quiero ser no me quiero despojar de la aura mítica del guerrillero liberador de la patria por la sangre. Y claro, lo de firmar papeles es mucho más cómodo, pero tiene mucho menos aura y menos mito, ¿no? Y hasta que no den ese paso, ese problema lo van a tener siempre. Es que es un monstruo de dos cabezas. Y cuando la gente mira a Israel con esa prevención, cuando no con hostilidad abierta, es porque no se necesitan estas preguntas. ¿Con quién tiene que gobernar Israel? Y tú no puedes reclamar, oye, por favor, negociemos de tú a tú. ¿Con quién negocio si tú no eres capaz ni de evitar que asesinen a un mando de las fuerzas de seguridad palestinas, el primo de Arafat? El panorama desde fuera es espantoso. Y o la Autoridad Nacional Palestina pega el portazo, solicita ayuda efectiva tanto a Israel como a Egipto y a Estados Unidos para que le ayuden a sentarse como poder, o nunca va a serlo porque no quiere serlo y porque eso es que sigue siendo una política más que de política de familia, la típica política de familias palestinas, de reparto de poder y de reparto del terror y de reparto de la legitimidad, y así no se va a ningún lado.
Vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos en la semana que entra. Esperemos que se apacigüen un poco, que ha habido respuestas militares. Parece ser que la espiral está en pleno funcionamiento. Solo esperar que haya un poco de cordura y de sensatez. Si os parece que pasamos al siguiente tema.
Solo una cosa, porque después de otra vez perder las esperanzas, después de la que ya hubo en un momento dado, sí, volver a perderla ya es como decir... ¿Y cuándo sí? ¿Y cuándo vamos a poder creer? Y porque también hace falta fe y esperanza para que la gente llegue a acuerdos y diga, voy a abandonar las armas porque voy a fiarme de ti. Y en este caso, es una vez más, es volver a lo mismo. A mí eso es lo que más me preocuparía.
Volver a lo mismo. Ahmadinejad no ha vuelto a lo mismo, pero ha expresado lo mismo de siempre en palabras muy claras. Lo habéis comentado antes. Quería saber, bueno, la reacción, eso creo que sí que es importante, y lo positivo de esto, que había una reacción unánime en la comunidad internacional. El ministro Moratinos incluso llamó, el ministro de Exteriores español llamó a consultas al embajador de Irán.
El español, el francés, el inglés, el ruso, o sea, de repente los embajadores de Irán se han visto con la agenda bastante apretada en muchos países, porque realmente, no, y la actitud Europa, fíjate, con los problemas que tenemos para llegar a acuerdos en Europa, ahora de repente Europa sí ha llegado a un acuerdo, es intolerable. La verdad es que las condenas han sido muy muy claras y concisas y no permiten doble lectura.
Pero a mí, de todas maneras, me parece obsceno. Es decir, la postura esta de, ay, lo que ha dicho, ¿cómo que lo que ha dicho? Esto es constitucional, o sea, esto forma parte de la, de la esencia, no solo de la dictadura de los ayatolás, sino de todo el mundo árabe musulmán. No ha habido una sola capital árabe musulmana que haya condenado esto. Pero, repito, a mí, evidentemente, si te dicen esta barbaridad que ha dicho, evidentemente, para provocar, y no sé si habéis visto las imágenes del congreso este antisionista, congreso en Teherán, todo el mundo ya sabe el clima de libertades que se vive allí. Bueno, pues entre los asistentes había encapuchados y con cintas verdes, eran terroristas, y estaba hecho, era un despliegue del terror, un mensaje de terror. Yo lo digo, y encima tengo aquí sentadito gente encapuchada en el centro de una teocracia, es decir, que no eran proscritos. Pero el problema es que esta gente que dice, hola, lo que ha dicho el señor, la bestia parda esta de Ahmadinejad, y saltan todos como un resorte, pero sin embargo luego el señor Moratinos está intentando abrir la puerta para que jamás vuelva a salir de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, y jamás está financiada por Irán, y la yihad islámica está financiada por Irán. Entonces lo grave de este hombre no es que haya dicho que el sionismo tiene que ser borrado del mapa. Lo grave de este hombre es que lleva, de este hombre y de su régimen, que llevan actuando para que Israel desaparezca del mapa desde que se instalaron en el poder.
Pero,
y la gente no ha actuado nunca. En los hechos les cuesta más mover pieza. La palabra sí. ¡Oh, lo que ha dicho!
Pero,
¡qué barbaridad!
Pero Mario, perdóname una pregunta. Imagínate que dice esto el Ahmadinejad y nadie responde y nadie hace ningún comentario, que tampoco es tan impensable en un momento dado.
Sí, bueno, eso es.
Entonces, realmente hay un avance, hay algo diferente.
Pero es obsceno, Masa. Vamos a ver, Rusia ha sido uno de los que ha
protestado. Rusia además
Está vendiendo el material que está permitiendo a Irán convertirse en una potencia nuclear. Es él el que está, Rusia es la que está vendiendo a Irán el armamento, y ahora dice, hoy lo que ha dicho, qué disparate. ¿Cómo que qué disparate? Lo sabes perfectamente.
No, lo sabes perfectamente y lo sabe el planeta entero.
De
pero
todas maneras, no estamos hablando, es decir, obviamente una expresión, ¿no? Por una burrada o lamentable que sea, es decir, no es lo mismo que una acción, ¿no? Es decir, que la más que una condena no
la
puede
acción ser. Es mucho más grave, efectivamente, es decir,
otra cosa no puedes esperar, ¿no?
Claro,
es decir, una condena en los foros internacionales.
Pero ¿en qué se quedan las condenas? Es que eso es lo grave, creer que tú combates el antisionismo con decir, uy, es intolerable lo que ha dicho el presidente. Oiga, me da igual que no condene. Casi lo que le digo. Si a mí lo que me importa es que usted ponga los medios para que esta gente de verdad no sea peligrosa.
Bueno,
que ladre, pero que no muerda.
Pero yo creo que eso es ir por caminos diferentes. Quiero decir, ante unas declaraciones inaceptables, creo que tiene que haber declaraciones que decreten que eso
sí,
es inaceptable.
Sí,
ante
sí.
Actos inaceptables, tendremos que buscar actos, pero por lo menos la respuesta a las palabras tiene que ser en palabras. Y a mí sí que me hace, tal vez con esta ingenuidad que de la que hablaba antes, pero que no me parecería tan extraño en tiempos pasados que muchos países a los que a lo mejor pertenecemos en algunos momentos miraran para otro lado.
Sí, aquí no
han
nada,
mirado,
¿no?
Para
claro,
otro lado.
Sí, sí, sí.
Se han hecho declaraciones y en toda la prensa han salido también, prensa no amiga necesaria, por lo menos en España,
sí.
En Francia, no prensa siempre amiga, y se han hecho declaraciones muy concretas, muy contrarias, y a mí, bueno, está bien. No es tanto como quisiéramos, quisiéramos muchísimo más, pero por lo menos la base está en eso es.
Yo te digo que habrá última alguna... ¿habrá
algún... ¿me permitís? Pasamos a nuestro último tema, porque llevamos ya como 20 minutos de tertulia. Fundación Atman. Atman, yo pensé que era un nombre, un señor que se llamaba Atman, pero no, es una palabra que viene del sánscrito, que significa alma, espíritu, conciencia universal, esencia verdadera.
Madre
¡qué
Dios.
Palabra! ¿No? Parece que es una especie de grupo de meditación espiritual zen, pero no, es un foro de debate, ¿no? Muy mundano, en el que participaron presidentes de, bueno, no, expresidentes de gobierno, Felipe González, periodistas, Bárbara Salomón, algunos rabinos. Masa, tú estuviste allí. Cuéntanos un poco.
Estuve en la primera charla, que hablaba sobre religión y Estado, la relación que tiene que haber. No han inventado el hilo para cortar la mantequilla, que dirían los franceses, pero la verdad es que ha sido, para mí ha sido muy interesante, porque ha asistido, había gente muy importante, había rabinos, imanes, Felipe González estaba en la charla en la que yo asistí.
Entre los rabinos y los
entre
imanes.
Los rabinos y los imanes, que además era muy interesante, un debate sobre la laicidad, el laicismo, todo este. Es verdad que a veces uno estaba ahí y son palabras.
El tema que fuiste tú era la relación entre religión y gobierno, ¿no? Cómo
sí.
compatibilizar religión y gobierno, esa fue las ponencias a las que asististe, ¿no? Cuéntanos del rabino, ¿qué dijo?
Bueno, el rabino estuvo, bueno, yo diría estuvo fascinante, estuvo muy bien. El rabino viene de Francia, viene de París, hizo unas declaraciones.
¿Cómo se llama?
Estoy buscando el nombre, es que tengo aquí mi libretita que me han dado donde anoté todo. Y
¿esta es la libreta que te dieron en la Fundación Atman?
Sí, pone Fundación
Atman. Pues está muy bonita, ¿eh? Con un, ¿no?
Es a mí el diseño no me gusta mucho. Pero bueno,
colores,
yo no.
Gente,
es que es muy pop.
Culturas.
Yo no soy tan pop. Bueno. Yo soy más clásica. Bueno, el rabino vino a decir que estaba muy contento de que le hicieran esa pregunta. No, que realmente él hablaba de que en Francia la laicidad garantizaba el hecho de que uno sea un ciudadano, y ser ciudadano hace que uno luego tenga la libertad de ser de la religión que sea. Él defendía la separación drástica, habla de la ley de 1905 en Francia, que fue la que hizo que el Estado se desligara completamente de los asuntos religiosos. Hubo realmente, estoy buscando el nombre, es que lo
no
siento.
¿No es Serfati, puede ser?
Sí,
Serfati.
Gracias. Sí. Gracias, sé que queda fatal esto de no saber los nombres.
Serfati, ¿no? Que significa sefardí, ¿no?
Sí. Y bueno, hubo es que tengo aquí todo anotado y son tantas cosas. Me llamó también la atención las declaraciones del que estaba por la Autoridad Nacional Palestina, cuyo nombre tampoco tengo aquí porque me los he olvidado todos, pero que me lo soplan. El profesor Zia Abu Amir, muchas gracias, me lo están soplando. Hizo unas declaraciones muy interesantes en las que decía que, por ejemplo, no hay que mezclar temas políticos nacionales con religiosos. Decía que en su pueblo los grupos terroristas lo que están buscando es poder y no nada religioso ni nada de otro estilo. Va un poco a cuento de lo que tú decías, Mario, antes.
Tienen la cara más larga que ancha, o habría que inventar algo en física para definir el rostro de esta gente que están conmemorando, por ejemplo, hoy el Día de Jerusalén, la ciudad más ninguneada en la historia, salvo por el pueblo judío, y en un plano mucho más espiritual por cristianos y demás. Cuando no les importa absolutamente nada jamás Jerusalén. Y
bueno,
ellos
Mario,
están...
hoy les importa.
Sí, bueno, no, les importa.
Nos guste o no nos guste.
No, les importa.
Importa
les importa
judíos y musulmanes.
En Europa y en la Fundación Atman. No les importa en ese estilo. Y además, volvemos a lo de siempre. Es que hay que hacer una distinción muy clara en hechos y acciones. Todo el mundo somos unos magníficos. Hay una cosa, el otro día lo estábamos discutiendo en el periódico, no me acuerdo por qué era. Hablábamos de las constituciones iberoamericanas. Y el que eche un vistazo a casi cualquier constitución de casi cualquier nación iberoamericana, verán qué maravilla, qué declaraciones. Bueno, unas estupendas, eran estupendísimas. Y, por desgracia, Iberoamérica ha sido una de las zonas más conflictivas, más sangrientas, donde los estados se ha costado más establecerse. ¿Por qué? Pues porque se nos iba la fuerza por la boca y no actuábamos.
En Europa tampoco hemos estado muy mal de sangrientos, ¿eh?
No, claro
tenemos
que no, pero
pasado,
quiero decir, pero
hemos cumplido con...
Por ejemplo, el Reino Unido no ha necesitado nunca una constitución escrita. No ha tenido que competir con nadie en a ver quién hace una constitución más bonita. Pero porque iba mucho más al hecho. Al a ver qué hago en la práctica en vez de a la declamación.
Pero también tiene su pequeña sangrecita divertida. Todos,
claro,
aquí estamos,
ninguno
está limpio.
No, sí, por supuesto.
Bueno,
pero
vamos a ver, ¿cuál es el
problema?
El punto. Es decir, no entiendo bien.
Sí, pero yo creo que la Fundación. Estos encuentros, hay que decir, Fundación Atman, el diálogo de Alianza de Civilizaciones y demás. nuestros amigos iraníes, los de los congresos contra el sionismo, fueron los promotores del diálogo de civilizaciones, que luego Zapatero convirtió en alianza de civilizaciones, que es un término además bastante más ofensivo, un término bélico, que el de diálogo entre civilizaciones. Y viene ahora Hatami a explicarnos que...
No, Hatami no vino.
Sí, pero va a venir ahora a Mallorca al encuentro que organizan, auspiciado
aquí
por la ONU.
Sí, tengo que decir que estaba el embajador de Irán, que habló sobre la alianza de las civilizaciones.
¿Dijo algo de borrar?
No habló de gomas de borrar, no mencionó la palabra Israel. Sin embargo, después habló Moratinos y sí mencionó, diciendo que no hay cabida para declaraciones como las de Israel, las de Irán, mira que lapsus, y que no hay cabida para declaraciones así en una alianza de civilizaciones. Y habló también hizo un llamamiento a la paz en Palestina y en Israel, para que la cosa se calme. Pero yo tengo que decir que, independientemente de los hechos, que a veces no los tenemos, tampoco hay que tener miedo a reunirnos y a escuchar. No, claro. Y yo he escuchado gente hoy con la cual puedo decir que estoy completamente en desacuerdo, completamente, pero que me gusta haberlos escuchado, porque me ayuda a comprender un poco un punto de vista con el que no
supuesto,
me caso.
Por supuesto, pero depende. Es que hasta el diálogo tiene excepciones. Masha, si yo te digo ahora mismo, tengo unas ganas locas de matarte.
Gracias.
No intentes hablar conmigo, y además, si hablas conmigo, te faltas al respeto a ti misma. Porque estás cayendo en poner en la cabeza al verdugo. Vamos a ver, el señor embajador de Israel, perdón, de Irán,
estamos con el inconsciente.
Cuando habla su presidente habla del sionismo, es un cáncer, hay que borrarle el mapa, igual que Estados Unidos, por cierto, que no se menciona. Y lejos de retractarse, hoy han sacado la gente a la calle en Teherán, diciendo que hay que borrar a Israel del mapa. Bueno, pues con ese hombre no solo no hay que hablar, sino que es que hay que machacarle, hacer una persecución social, económica, un estrangulamiento de ese tipo de personas.
Es que si los terroristas vienen de ahí, es con ellos con los que hay que hablar, porque es ahí donde tenemos que evitar que vengan. No nos sirve de nada hablar con aquellos que no nos están haciendo la guerra, tenemos que terminar con los que nos la están haciendo.
¿Pero de qué vas a hablar con un tío que te quiere matar? Oye, ¿me puedes pegar el tiro en la nuca para que no lo sienta en vez de apuñalarme?
Creo que eso es simplista, creo que hay un tema, creo que hay mucho más que discutir.
La organización de este evento ha estado precedida por la polémica, como bueno, si han seguido Radio Sefarat en estos días, ahora han visto que, bueno, el embajador de Israel y varios de los ponentes de diputados del Partido Popular se retiraron por la presencia de Tariq Ramadán, acusado de ser un portavoz o un profeta del terrorismo. Ramadán creo que habló el viernes por la tarde, y ese fue, digamos, un motivo por el que había ahí una disputa importante, ¿no? De todas maneras, ¿cuánto hay? Os quería preguntar, Mario, ¿cuánto hay aquí de política nacional, o realmente estamos inquietos y nos preocupa la política internacional? Es decir, ¿no se aprovecha muchas veces este tipo de eventos para hacer, digamos, para nuestro pequeño gallinero interno, que es la política española, y inevitablemente los medios que son correa de transmisión, tanto del gobierno como de la oposición, un poco entran en ese juego?
Puede ser, todo es posible. De todas maneras, sí que es cierto que España, a medida que ha ganado bienestar, potencia económica y demás, los asuntos internacionales han ido interesando cada vez a más gente. Es evidente y es un proceso que suele seguir todos los países. Pero hay una cuestión evidente. Lo de Tariq Ramadán, a mí me parece muy bien que a este tío se le oiga. Para, señores, vean ustedes lo que está diciendo. Además, eso, que salga de la oscuridad para que luego no se puedan amparar en que no pueden hablar y tal. Una cosa, pues, lo vemos a ver siempre, es que hable, y otra cosa es que dialogues con él, o que le intenten vender como la cara amable del el Islam, o el proyecto, la apuesta por el Islam moderado.
Porque yo es que francamente, y aquí también peco de ingenuidad, estaba buscando exactamente qué es lo que ha dicho Tariq Ramadán. ¿Tú tienes la cita exacta de qué es lo que dijo? Porque no lo he encontrado.
El otro día, por ejemplo, bueno, con Ramadán pasa una cuestión parecida a lo que pasaba con el inefable Arafat cuando hablaba en árabe y cuando hablaba en inglés. Es de la escuela, ¿eh? Jekyll y Hyde, total, ¿no? Pero es que hay una cuestión. Lucrecio, el otro día en Libertad Digital, escribió un artículo sobre Ramadán y hacía un vínculo a un periódico de Lyon, Lyon Magazine, donde habla, tienen fragmentos en francés de Tariq Ramadán, de discursos de Tariq Ramadán. El señor Tariq Ramadán es un misógino de la cruz a la fecha, y es el típico que intenta, volvemos a hablar siempre, el problema es creerte que un fundamentalista o un secundador de terroristas es un palurdo,
que lleva escrito en el cartel que soy subnormal profundo. No, no es verdad.
No, no, estás además es profesor de una universidad suiza, y, es políglota, es decir, es una persona bastante muy
informada. De hecho, lo ha llamado Blair ahora, creo,
sí,
no, a consulta.
¿Cómo te explicas eso? Es decir, él es miembro de un consejo de un task force, de un, sí, un consejo sobre terrorismo que, sí, creado por Blair después del 7 de julio. Es decir, bueno,
el ya sabemos, además el Reino Unido tiene unas características muy peculiares y demás, ¿no? En todo lo relacionado con el mundo árabe y demás, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, Martin Heidegger, uno de los grandes filósofos del siglo, era un nazi absoluto y extremo y tan tranquilo es todo el mundo. Y se cundió, bueno, y apoyó. No quiero decir
que elevaba a Ramadán a una posición porque
por supuesto,
los grandes de la,
claro,
filosofía,
pero,
¿no? O sea que,
no, pero quiero decir que la gente sí debería distinguir, y además puede ser una persona brillantísima, pero que transmite unas ideas muy peligrosas. Y luego
es como Heidegger, yo lo hubiera invitado a Madrid. En ese caso.
No, pero si además tú, bueno, puedes invitarlo.
Hannah Arendt también.
Pero, claro, no, pero incluso, bueno, con Hannah Arendt también se podría hablar largo y tendido, precisamente con esa relación extraña que mantenía con Heidegger, ¿no? Pero, lo de Tariq Ramadan es evidente, es una persona, es de los más mortíferos, es peor que Ahmadinejad, por el sentido claro de que al zafio y al cafre de Ahmadinejad nadie le va a decir, oye, pues tienes razón. Incluso el antisionista, porque como es una cuestión tan evidente, pues tiendes a ocultarla, porque tiene mala prensa, más el antisionismo que el antisemitismo y demás. Pero esta gente es la peligrosa, porque te da la coartada para esgrimir siempre algo, ¿no? Oye, pues sí, las desgracias podrían... sí, la verdad es que esto es muy condenable, pero claro, hay una lucha detrás. No. Y luego hay otra cuestión, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es muy reaccionario en cuestiones como vestimenta de las mujeres, como... pues eso, había citas de estas de no uses bikini para no levantar la lujuria del ser humano. Y es lo del crear como...
Bueno, yo creo que hay más de uno en ese foro, y no precisamente de la... aquellos que representaban a otras religiones también estarían de acuerdo con esas
pero,
cosas.
Pero es que hay una diferencia, Alex. Mira, hay una diferencia fundamental, que es que tú apliques violencia para que eso se cumpla.
Por supuesto. No,
claro,
era un chascarrillo.
No, pero es que ese es el problema, ¿no? Y por supuesto, eso el problema ahora es, además, pasártelo como un damnificado de la lucha que hay en Occidente contra el Islam. No, hombre, no jodamos y con perdón. No, perdona, este es un tío que tiene más peligro que una caja de bombas y que además, precisamente por su soltura intelectual, su atractivo y su proyección mediática, puede ser mucho más mortífero porque te da veneno con azúcar. Resultar sabroso.
Yo por lo que he visto, tampoco he encontrado mucho, la verdad, y mira que he buscado, pero parece un telepredicador de estos, es marketing, mucho marketing, pero bueno, no sé, tampoco conozco el...
Además,
vamos a hacer, vamos a documentarnos sobre Tariq Ramadan y vamos a hacer un programa la semana que viene en Radio Sefarad.
Me encantaría.
¿Quién es Tariq Ramadan? Así que con eso despedimos la tertulia. Agradecemos mucho a Mario Noya que haya venido a compartir.
Muchas gracias.
Sus ideas con nosotros. Y hasta pronto, Masha, Gabriel.
Muchas gracias, Alex. Gracias, Mario.
Shalom, hasta pronto.